Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 13 de junio, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Adrián Tugo. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania, al menos 6 personas murieron en un ataque ruso contra la ciudad de Kryvyi Rih en el centro del país. Respuestas del Kremlin a la contraofensiva lanzada por Ucrania y confirmada por Zelensky y el presidente francés Emmanuel Macron. En Italia continúan los homenajes hacia Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro y magnate que falleció ayer debido a una leucemia. Mañana miércoles, día de duelo nacional para sus funerales. Inicio de la gira de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por América Latina para fortalecer las relaciones con aliados fundamentales. La primera parada fue Brasil, donde resurgió el espinoso tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. La contraofensiva ucraniana parece ya estar en marcha. El epicentro de los ataques es el sur ucraniano, donde Kiev lanzó una ofensiva contra las primeras posiciones ocupadas por Moscú. Una contraofensiva que recibe la respuesta de Rusia. Al menos 6 personas murieron en un ataque ruso contra la ciudad de Kryvyi Rih en el centro de Ucrania. Zelensky confirmó la dificultad de los combates, pero estamos avanzando, eso es muy importante, dijo. Mientras los violentos enfrentamientos continúan. Por su parte, tras la reunión de los líderes de Francia, Alemania y Polonia en París con el objetivo de conversar el apoyo militar a Ucrania, el presidente Emmanuel Macron confirmó que la contraofensiva ucraniana está en marcha.
Sí, la contraofensiva ucraniana ha comenzado desde hace ya varios días. Fue preparada con cuidado y método por un ejército que ha mostrado desde hace más de un año su determinación, valentía y calidad de su sentido táctico y organizativo. Esta ofensiva está destinada a durar semanas, incluso meses. Nosotros hemos hecho todo para ayudar en los límites que nos hemos fijado desde el inicio del conflicto.
Tras la reunión, los líderes insistieron en que seguirán apoyando a ese país todo el tiempo que sea necesario antes de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en julio. Aunque lejos del terreno es difícil comprobar la ofensiva, esta es la primera vez que se ven avances de las fuerzas ucranianas, según explica Asbe López, la politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero Turión.
Es la primera vez que vemos efectivamente un cierto avance y que Ucrania toma la iniciativa en la contraofensiva. Era algo que estábamos esperando, de hecho se lleva planteando tiempo que iba a ser una contraofensiva de primavera, pero finalmente va a ser de principios de verano prácticamente, ¿no? Creo que pues, estamos al comienzo de la contraofensiva, comenzó ya hace una semana, ¿no? Desde el domingo pasado. Y bueno, tendremos que ir observando un poco cuáles son efectivamente la conquista de esos pueblos, ¿es algo significativo o no? Yo creo que es todo muy preliminar. Tenemos también que tener en cuenta que en los últimos meses Rusia ha fortificado todas las zonas en las que tiene controlada y bueno, a partir de ahí pues tendremos que, ya digo, ver un poco la evolución y si efectivamente los avances ucranianos consiguen reconquistar una buena parte del territorio.
Además, el ejército ruso afirma haber capturado en la línea del frente en Ucrania tanques Leopard de fabricación alemana y tanques Bradley de fabricación estadounidense suministrados a Kiev por Occidente para su contraofensiva. Dirigentes de todo el mundo rindieron homenaje a una de las figuras más turbulentas de la historia de Italia, el 3 veces primer ministro Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años debido a una leucemia. Dirigentes políticos como Vladimir Putin, Anthony Blinken, Víctor Orbán, hasta el Papa Francisco tuvieron palabras hacia el controvertido político y magnate que para muchos encarna una innovación radical made in Italy de la manera de hacer política. Así lo explica Michel Testoni, profesor de Relaciones Internacionales de la IE University de Madrid.
tanto Mussolini como Berlusconi, por supuesto no son la única dos innovaciones, ¿no?, en términos políticos que ha producido Italia en el siglo XX, han creado una nueva manera de ser, de entender la relación entre ciudadanos y élite política. Entonces, cuando nos hablamos de varios fenómenos, tanto en el mundo occidental como fuera de Occidente, en América Latina, en Estados Unidos con Trump, la figura de Berlusconi es fundamental. Sin Berlusconi no se puede entender ese nuevo tipo de personajes políticos que se están presentando, que están intentando ganar elecciones en muchísimos países del mundo. ¿Qué deja Berlusconi a Italia? Pues en términos de práctico, en términos de reformas fiscales, económicas, pues no deja nada, no deja absolutamente nada, porque han sido años perdidos. Ninguna reforma que se pueda conocer que deje a la historia.
Reino Unido, cercado totalmente, se encuentra el centro de Nottingham, después de que 3 personas fueron encontradas muertas en varias partes de la ciudad del centro de Inglaterra. Un hombre de 31 años fue detenido por sospechas de asesinato y la policía agregó que investiga otro incidente que podría estar relacionado, en el que una camioneta intentó atropellar a 3 personas. A un poco más de un mes de la cumbre Unión Europea-América Latina, resurge el espinoso tema del acuerdo comercial entre el bloque europeo y los países del Mercosur. El pacto está pendiente de aprobación desde 2019, pero la Unión Europea incrementó sus exigencias medioambientales, sobre todo hacia Brasil. El tema fue abordado ayer por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante su visita a Brasilia.
Tras 20 años de arduas negociaciones, el pacto entre la Unión Europea y los 4 países del Mercosur prevé eliminar aranceles para incrementar las exportaciones latinoamericanas de productos agrícolas como res, pollo o bioetanol a cambio de importaciones europeas de automóviles, textiles y leche. Debía ser ratificado en 2019, pero países como Francia se han negado a firmarlo por considerar que los productos suramericanos menos exigentes en materia sanitaria representan una competencia desleal. El regreso al poder del presidente Lula despejó el panorama para ratificar el acuerdo a cambio de un mayor compromiso de Brasil para proteger la Amazonía, otra preocupación de algunos detractores europeos del acuerdo. Pero una reciente ley europea para prohibir la importación de productos que proceden de parcelas deforestadas suscita ahora el descontento del presidente brasileño.
La premisa que debe existir entre personas.
La Unión Europea aprobó leyes propias con efectos extraterritoriales que modifican el equilibrio del acuerdo. Esas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil.
De su lado, las autoridades europeas insisten para que sí se apruebe el acuerdo comercial en un contexto de rivalidad con China y Rusia. Bruselas cuenta con América Latina para diversificar sus fuentes de abastecimiento de materias primas.
Escuchábamos el informe de Rafael Morán y en este contexto hoy el Parlamento francés examinará una propuesta de pronunciamiento de diputados de varios partidos que piden al presidente Macron expresar claramente su rechazo al pacto comercial. Perú, más de 3.000 mujeres desaparecidas solamente entre enero y abril de lo que va del año, así lo dice un informe de la Defensoría del Pueblo. Según diversas ONGs de derechos humanos, la policía y la fiscalía no investigan suficientemente los casos porque creen que las mujeres huyen de forma voluntaria. Es el dossier del día con Carlos Pizarro.
Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo de Perú son demoledoras. Solo en los 4 primeros meses del año se registraban 3.406 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales apenas fueron localizadas 1.902, es decir, el 56%. Según comenta Isabel Ortiz, adjunta de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, el gobierno no está tomando el tema de las desapariciones como un asunto de agenda prioritaria a pesar de que las cifras aumentan cada año.
La cifra es bastante alta, no obstante, si bien desde el año 2020 se iniciaron los esfuerzos, para el año 2023 el tema ha salido de la agenda pública, entonces ya los intereses de tanto de los ministerios o incluso del mismo ejecutivo no está siendo el mismo para avanzar en el tema de mejorar la atención de situaciones de desaparición, ¿no? Por una parte, y es una recomendación sostenida de la Defensoría del Pueblo, que se pueda capacitar a todo el personal policial que incluso no se tenga una división de búsqueda de personas desaparecidas que solo tiene un rango local en Lima, que es en la capital, sino que se pueda elevar en calidad de dirección con la finalidad de que pueda tener competencia en todo el territorio nacional. De esta manera, las búsquedas serían mucho más especializadas y se tendría una mayor respuesta de ubicar personas con vida y con salud.
Para reducir la cifra de desaparecidas, Isabel Ortiz señala que sería fundamental formular estrategias de prevención incidiendo en la investigación de las denuncias presentadas por las víctimas o familiares.
En tanto, ha ido aumentando la cifra a lo largo de los años y esta variación no solamente se presenta en el año 2023, sino también en años anteriores. Es que es necesario poder activar todas las alarmas estatales con la finalidad de poder formular estrategias de prevención, ¿no? No solamente trabajar en atención a las víctimas y familiares que están en torno a procesos de búsqueda, sino también formular estrategias de prevención. Para formular estrategias de prevención eficientes, es necesario poder contar con información del registro de personas desaparecidas, ya que no solamente se base en información que se tiene de la denuncia, sino también cómo esa denuncia ha evolucionado en una investigación y cómo la investigación ha podido dar que la desaparición se correlaciona con algún delito en específico.
Entre enero y abril de este año en Perú se produjeron 60 femicidios, una cifra que se repite en los últimos años. Por ejemplo, en el 2022 se registraban un total de 136 femicidios, de los cuales 22 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas.
Estados Unidos, en el estado de Montana, se inició el primer juicio por cambio climático. El caso podría respaldar otras demandas que se están presentando en todo el país, dirigidas contra la industria de los combustibles fósiles como contra las autoridades. Lo particular de este caso es que la demanda fue presentada por unos querellantes bastante jóvenes. Orlando Torricelli.
Los querellantes, 16 en total, cuyas edades van de 5 a 22 años, afirman que los efectos peligrosos de las energías fósiles y de la crisis climática los han perjudicado, destacando que los niños son especialmente vulnerables. El juicio se llevará a cabo en Helena, la capital de Montana, y en el centro de los debates figura un artículo de la Constitución local que estipula que el Estado y todos mantendrán y mejorarán un ambiente limpio y saludable en Montana para las generaciones presentes y futuras. El abogado Roger Sullivan destaca los efectos amplificados del calentamiento global en la juventud de Montana: calor, sequía, incendios forestales, contaminación del aire, tormentas violentas, desaparición de la fauna local, derretimiento de los glaciares, pérdida de tradiciones familiares y culturales, refiriéndose también a los daños médicos y psicológicos que afectan de manera desproporcionada a los jóvenes. En varias ocasiones, Montana intentó desestimar las demandas por defecto de procedimiento, pero el 6 de junio, la Corte Suprema del Estado dio luz verde para que comenzara el juicio, que está previsto hasta el 23 de junio.
Gracias, Orlando Torricelli. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos a Londres, donde el primer ministro Rishi Sunak asegura que ha logrado reducir la migración irregular que llega a través del Canal de la Mancha. Paula Estañol.
For the first time, crossings are down by 20%.
De esta manera, como escuchan, el primer ministro británico Rishi Sunak aseguraba que el número de personas llegadas a Reino Unido de forma ilegal había disminuido un 20% en lo que va del año.
El discurso, sobre todo, se ha centrado en los solicitantes de asilo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los solicitantes de asilo, que muchos de ellos son las personas que llegan de forma irregular en los small boats, es un porcentaje bastante pequeño del total del volumen migratorio que recibe el Reino Unido.
La que habla es Mariña Fernández Reino, investigadora senior en el Observatorio de Migraciones de la Universidad de Oxford.
Lo que ha aumentado en mucho de flujos migratorios en estos últimos meses son de estudiantes internacionales que vienen o solos o con sus familias a programas de máster o de doctorado al Reino Unido, y luego también la llegada de muchas personas con visado de trabajo en el sector de salud y de cuidados. Y esto es así porque hay unas grandes necesidades de mano de obra en estos dos sectores.
Así es, bajan los ingresos irregulares, pero no el número de migrantes que llegan al país. Hace tan solo 10 días, la Oficina Nacional de Estadísticas hablaba de un récord migratorio. 606.000 personas fueron las que entraron a Reino Unido en 2022, un 24% más que el año anterior.
En las últimas semanas, también el gobierno, como ha aumentado mucho el número de estudiantes internacionales, ha dicho que a partir del año que viene ya no podrán traer a familiares, excepto los estudiantes que van a programas de investigación, que son un porcentaje muy pequeño. Y esto es probable que vaya a reducir necesariamente el número de personas que llegan con ese visado, ¿no? Pero es difícil muchas veces hablar de éxito o fracasos de políticas migratorias en el sentido de reducir o aumentar volúmenes.
3 años después de la entrada en vigor del Brexit y sus promesas de control de fronteras, el flujo migratorio no ha bajado.
Una cosa que sí que probablemente el Brexit ha tenido un efecto bastante directo es en la reducción de flujos migratorios de países europeos. La migración de personas del resto de países europeos es muy baja en la actualidad y la mayor parte, digamos, que estamos viendo es de personas que vienen de países extraeuropeos, ¿no?
Países europeos con los que Sunak espera contar para la puesta en marcha de medidas migratorias más estrictas con ellos y con la Cámara de los Lores, hasta ahora hostil a sus propuestas. De hecho, el primer ministro aprovechó su discurso para exhortar al Parlamento de su país a adoptar su nuevo proyecto de ley sobre migración clandestina, que entre otras cosas prevé la expulsión rápida de personas hacia sus países de origen.
Salud y bienestar.
Un nuevo producto acaba de ser autorizado por la Food and Drug Administration en Estados Unidos para la esquizofrenia. Se trata de una inyección subcutánea y la novedad es que libera gradualmente el medicamento. Y es una empresa de biotecnología francesa la que ha desarrollado esta tecnología. Ivonne Sánchez.
Este nuevo producto podría revolucionar el tratamiento de la esquizofrenia. Comercializado en Estados Unidos bajo el nombre de UCD, es un producto desarrollado por MedinCell, empresa de biotecnología basada en Montpellier, al sur de Francia, gracias a la tecnología BEPO, o BIPO en inglés, que permite liberar un medicamento de manera gradual gracias a una inyección subcutánea. En este caso preciso se va a liberar risperidona, una molécula que se utiliza para tratar los síntomas de la esquizofrenia. La inyección, al ser de acción prolongada, permite reemplazar el medicamento oral y busca luchar contra el incumplimiento terapéutico, un problema frecuente en los pacientes. Jaime Arango es el director financiero de MedinCell.
Estamos muy emocionados porque se acaba de aprobar la FDA, la Food and Drug Administration, en los Estados Unidos, aprobó un producto para tratar la esquizofrenia en Estados Unidos y que va a ser comercializado por nuestro socio Teva en Estados Unidos. Esquizofrenia es una patología mayor que afecta el 1% de la población mundial y aproximadamente 3.5 millones de personas en Estados Unidos son afectadas por esta enfermedad, desafortunadamente. Y allá es en donde se va a comercializar el primer producto con la base de la tecnología de MedinCell, que se llama BIPO, y este producto se llama UZEDI, U-Z-E-D-I. El problema es que hoy en día, el 75% de los pacientes que sufren de esquizofrenia paran su tratamiento durante los primeros 2 años. Y al no respetar su tratamiento oral como existe hoy, puede haber entonces unos efectos importantes para su salud, que en donde vuelve a haber recaídas, puede haber rehospitalizaciones, y esto también induce costos adicionales para los sistemas de salud. Este producto, UZEDI, Ivonne, permite de reemplazar el medicamento oral de los pacientes, que se llama risperidona, por una pequeña inyección subcutánea que va a generar muy poco dolor, y cuando se inyecta bajo la piel va a crear un pequeño depósito, una especie de pepita. Tú eres latinoamericana, entonces yo creo que me entiendes cuando digo pepita, bajo la piel, y esta pepita se va a resolver debajo de la piel y va a liberar de manera controlada el medicamento durante 1 mes o 2 meses, según la formulación que se utilice. Entonces, aquí este producto responde a un problema mayor, que es lo que se llama en inglés la compliance, en donde los pacientes, apenas uno de cada dos pacientes respeta correctamente su tratamiento y poco importa de la indicación. Este producto UZEDY mostró unos beneficios clínicos mayores, espectaculares, diría también el presidente de Teva, en donde se reduce el 80% de las recaídas. Económicamente esto también va a generar economías para los sistemas de salud, y lo que se observó en la fase clínica 3, que fue la última fase clínica antes de la aprobación, es que también mejoró la calidad de vida de sus pacientes y su familia, algo que en otros ensayos clínicos de risperidona no se había demostrado hasta hoy.
Es decir, el principio activo, la molécula, es la misma, es la que se utiliza normalmente en el tratamiento tradicional de la esquizofrenia, pero vamos a decir que la manera de administrar es lo que es revolucionario, ¿no? Que va a ser una inyección que, por sus propiedades, va a poder difundir de manera progresiva el medicamento, ¿es así?
Exactamente, entendiste perfectamente.
¿Esto es una tecnología desarrollada hace 20 años que se está desarrollando en una empresa de biotecnología francesa?
Sí, esta tecnología nació aquí en Montpellier, en el sur de Francia, y la tecnología que se utiliza con este nuevo producto, UZEDY, pues no es la misma de hace 20 años. La idea nació hace 20 años, pero todo cambió en la empresa cuando Teva se asoció a Medincell para desarrollar tres productos en la esquizofrenia. Entonces, este es apenas el primer producto que se lanza con la tecnología de Medincell, que es algo mayor. Estamos dándole la oportunidad a Teva de poder lanzar con nuestra tecnología un producto que puede llegar a nivel de blockbuster en Estados Unidos, y eso hace muchísimos años que una biotecnología francesa no lo lograba. Y bueno, hay otros productos que están en nuestro portafolio. No pensamos pararnos aquí. Este no es sino el principio. Como te decía, tenemos un portafolio de productos. Hay dos productos que están también bien avanzados. Uno con Teva, también en la esquizofrenia, con olanzapine. La molécula se llama olanzapine, que también generó unos datos de fase clínica 1 muy buenos. Y hay otro producto también que empezó el año pasado, a finales del año pasado, sus ensayos clínicos de fase 3, para un producto para tratar el dolor y la inflamación después de una operación de reemplazo total de la rodilla. Y también tenemos otros productos que están un poco más temprano dentro de su desarrollo, pero que podrían entrar a fase clínica a finales de este año o a principios del próximo año. Hay uno que es para los pacientes que tienen un trasplante de órgano, es un inmunosupresor, la molécula se llama tacrolimus, y hay otro contraceptivo para la mujer, inyección subcutánea, que va a durar 6 meses, y este lo hacemos en colaboración con la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y también tenemos otro acuerdo para un producto también a nivel humanitario que va a tratar, es para combatir la transmisión de la malaria, y esto lo hacemos con una organización que se llama UNITED, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muy emocionados, esta es la primera etapa, una etapa súper importante que valida la tecnología de Medincell, un producto que esperamos que muchos pacientes puedan beneficiar de este producto, y bueno, otros productos que van a llegar al mercado, esperamos, dentro de los próximos años. Entonces, es una etapa muy emocionante donde muy pocas empresas logran tener un producto en el mercado autorizado por la FDA.
Sí, porque usted hacía referencia antes que el problema, un problema de salud pública es precisamente, no sé si se dice así en español, la observancia. Es decir, que las personas tomen su medicamento de manera regular, ¿verdad? Este es el gran problema.
Exactamente, ese es el problema que nuestra tecnología BEPO queremos ayudar. Es el problema, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que apenas un paciente de dos respeta la prescripción y toma los medicamentos tal y como se lo recomienda su médico. Entonces, hay unas patologías en donde es más grave que otras. Si uno se olvida, por ejemplo, de coger el Doliprán, bueno, pues no es muy grave, pero en casos como la esquizofrenia, el hecho de que el paciente, desafortunadamente, ellos paran, hay muchos que paran su tratamiento, bueno, esto quiere decir que vuelven a tener alucinaciones, hay rehospitalizaciones, y eso genera muchos gastos adicionales a los sistemas de salud, y también, bueno, es un problema dentro de su entorno, dentro de su familia, que otra vez toca ocuparse de los pacientes nuevamente.
Me gustaría regresar un poco a la tecnología en sí. Es decir, esta, si nos pudiera hablar un poquito más. Es decir, es una inyección, ¿cómo funciona?
Okay. Entonces, esta tecnología que llamamos BEPO es una tecnología que utiliza polímeros, PEG y PLA, en donde se mezcla con un solvente y el producto activo, el medicamento. Esto va a generar entonces una solución un poco viscosa. El primer producto ya tiene la jeringa preparada, lista para la inyección. Y cuando se inyecta de manera subcutánea, es decir, justo debajo de la piel, no es intramuscular. Los productos que existen hoy que generan esta liberación controlada son intramusculares, es decir, que son dolorosos, utilizan mucho más volumen. No se pueden extraer porque están metidos, estos depósitos se crean dentro del músculo y toca reconstituirlos, no están listos para el empleo, y toca los productos que existen hoy, toca complementarlos al principio con medicamentos orales o inyecciones repetidas. Este producto UZEDY, con nuestra tecnología subcutánea bajo la piel, va a crear, cuando se inyecta, se va, en química se llama precipitar, se precipita, es decir, que se va a solidificar y va a generar un depósito, una pepa, como más pequeña que una alberja. Esta pepa se va a resorber debajo de la piel, es decir, que va a desaparecer en el tiempo, y a medida que va desapareciendo, va a ir liberando, exactamente, va a ir liberando el principio activo, el medicamento, de forma controlada. Y esta, lo genial de esta tecnología, lo que logramos fue que al inyectarse, dentro de las 24 horas después de la inyección, entre 6 a 24 horas después de la inyección, ya el paciente tiene la dosis que le corresponde. Es decir, en el día que se le inyecta, dentro de las 24 horas, ya el medicamento está funcionando bajo su organismo, algo que no funciona con las otras tecnologías que existen hoy. Entonces libera de forma controlada el medicamento, y las formas que existen hoy para UZEDY, el producto que comercializa entonces hoy Teva, hay inyecciones que van a durar un mes y otras que van a durar 2 meses, y esto también le permite a los médicos, a los psiquiatras, de ver a sus pacientes regularmente. Esto es lo que se ha visto con medicamentos que son los tratamientos ideales. El que más se utiliza es el de un mes, pero el de 2 meses es el segundo producto más utilizado hoy.
De acuerdo. Y nada más para tener una idea, el tratamiento tradicional, la pastilla que se tiene que tomar, ¿es diaria?
Exactamente, exactamente. Es una dosis diaria.
¿Y esto, por ejemplo, también se piensa que luego se va a poder comercializar en Europa o no?
Teva no ha divulgado en detalle sus pasos por fuera de Estados Unidos, pero sería lógico que, viendo si tienen éxito en Estados Unidos, que evalúen el lanzamiento en otros países. Pero no ha divulgado su estrategia hacia Europa.
Escuchábamos a Jaime Arango, de la empresa de biotecnología francesa MedinCell.
RFI, las voces del mundo.
Escuchábamos el informe de Ivonne Sánchez, y sigan en la sintonía de RFI. Hasta la próxima.
Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.